Dos preguntitas muy, muy breves. Una a Michelle Beca. Si en esta orientación o nueva orientación del pensamiento de Habermas hacia lo sagrado, que él ha llamado, cuyo proyecto se sintetiza él en esta Versprachlichung des Sacrales, ¿no? Esta lingüistificación de lo sagrado. Si no está el peligro de desangrar a las religiones de sus tradiciones morales para darles de beber a los sedientos hijos de la modernidad que se han quedado sin motivación para lo moral. Y entonces no sería a lo mejor lo que estamos buscando, ¿no? Y para Beat, el tema de por qué sucedió esto, ¿no? La modernidad. Siento que un tanto es contingencia histórica, y por citar a Bacon, y para darle música a los oídos de Jean Robert, es un tempus partus masculus, ¿no? Es más un parto del tiempo que del ingenio, dice Bacon. Sí, nos han llegado las aguas de la historia a este grado, pero también hay decisiones que se toman y personas que han subrayado ciertos aspectos de los pensadores que les parecen convenientes para fines o intereses particulares, ¿no? Y a lo mejor lo que está pasándonos ahora, esto a lo que concluyes en tu ponencia, de que nos estamos enterando de que este modelo hegemónico es insuficiente, es también más un parto del tiempo que del ingenio, y pudiéramos aprovecharlo, pero también cuidar que otras personas pues vayan a instrumentalizarlo, ¿no? No sé si me di a entender.
Te hacemos ronda de tres preguntas y luego vamos con las respuestas.
Sí, una observación sobre tres conceptos, muy rápido. El concepto de crisis de civilización. Yo creo que no hay crisis de civilización. No hay ninguna crisis. Lo que hay es decadencia de civilización. Y eso es diferente. Creo que lo que tú has llamado la civilización occidental ha entrado ya en un proceso de decadencia. Y lo que hace que esa decadencia no se acelere es el montaje artificial, el poderío artificial de esa civilización. Y habría que sacar las consecuencias de la diferencia entre civilización, crisis en civilización en crisis o civilización en decadencia. Porque la categoría de decadencia es mucho más. La decadencia, en decadencia entra una civilización cuando los fundamentos de esa civilización no son ya más fundamentables. El segundo punto, la sabiduría, en relación con lo que decía Hans. Yo creo que cualquier reconstrucción del concepto de sabiduría en la historia de la filosofía europea tiene que hacerse desde el trasfondo de tres rupturas fundamentales en la epistemología europea. La ruptura en relación con la naturaleza, la ruptura en relación con la sociedad y la ruptura en la relación con la subjetividad. Tres rupturas en la epistemología europea, hay tres rupturas fundamentales. La ruptura de haber positivizado la naturaleza, la ruptura de haber positivizado la relación con la sociedad y la ruptura de haber positivizado la relación del sujeto consigo mismo. Y eso cambia el trasfondo para la relación entre ciencia y sabiduría. Y por último, el concepto de epistemología, que ha salido también en las citas que tú hacías sobre Boaventura de Sosa. El concepto de epistemología, la categoría de epistemología, es tan colonial como la categoría de desarrollo.
Bueno, muy concreto. Michel, tú nos decías la concepción de la realidad es siempre una reducción, y quería saber qué piensas de lo que decía Piera Castoriadis sobre la violencia de la interpretación. Para el compañero que habló de las sabidurías, me gustaría que de palabras muy sencillas para un amplio público pudiera distinguir qué es lo distinto entre sabiduría, conocimientos y saber. Para usted, ¿cómo lo plantea? agradecemos aquí, cruzamos una mirada cómplice con Julio, y cuando el compañero del Congo decía el país zapatista, me recordó mucho la nomenclatura de el país mapuche que reivindican los mapuches en pie de lucha. Claro, los zapatistas no hablan del país zapatista, pero la manera en que usted lo parafraseó me parece que tiene una alta potencialidad. Y también de lo que dijo el compañero del Congo, cuando describía este modelo de desarrollo y decía la incapacidad de la gente para solucionar su vida, su dependencia, las soluciones vienen de fuera, también hablaba de cómo se daba de alguna manera, se perseveraba en ese error y era diabólico, y cómo esto era gracias a las relaciones de poder. Yo no pensaba en ese momento en la política del desarrollo, sino pensaba en la academia capitalista sobre la cual vivimos muchos de nosotros, y esa descripción que usted hizo, diabólica, el error diabólico, la perseverancia, las condiciones de poder que se reproducen y se ejecutan, me hacía inmediatamente eco. Entonces me gustaría mucho saber qué piensa esto del capitalismo académico. Lo inventaron unos gringos, que no tenemos por qué saber todos, pero me parece que es algo que puede ser muy reflexivo para nuestras concretas vidas.
Pues cerramos aquí la primera ronda.
Bueno, primero a la primera pregunta, es un tema muy grande que no quiero tocar mucho aquí, toda la pregunta de la religión y del sagrado en Habermas es muy complicado. Claro, hay discusiones muy fuertes si él reclama ahora la religión solamente como un sustituto por algo que ya no encuentra en la sociedad, ¿sí? Y también toda la pregunta de cómo se puede traducir, y verdaderamente se puede traducir lo sagrado, porque en el proceso de la traducción se pierde lo esencial del sagrado, ¿sí? Bueno, esto todo es una discusión muy grande, y es un problema que yo no sé cómo solucionarlo, pero hay que tomarlo en cuenta. Por eso, a mí me hubiera gustado decir mucho más respecto a su tratamiento de la noción de la religión, que es un poco difícil, sí, pero no me dio mucho tiempo, pero hay que saberlo, como indicas tú, que hay que tener cuidado con cómo él trata la religión. Pero como dijiste que lo está buscando, es algo que para nosotros también es muy importante, es la motivación para el actuar moral. ¿Por qué debo actuar así? Es la pregunta que le preocupa y que nos preocupa también. Y bueno, por un lado, podemos decir, fuera del problema que indiqué ahora, que Habermas por lo menos nos indica a los teólogos, teólogas, a la iglesia, que hay cierto potencial dentro de la religión y hay que hacer algo con ese potencial. Y me parece que no lo estamos haciendo por ahora, para que nos motive para un actuar en un sentido también para un mundo mejor, digamos, ¿sí? Pero por otro lado, no me parece suficiente decir, bueno, lo encontramos en la religión. ¿Qué es eso? Yo creo que hay que buscar estos potenciales de solidaridad, de fuerzas ligatorias, también ahora dentro de la sociedad o dentro, entre las diferentes sociedades, ¿ya? ¿Dónde hay potenciales actuales de solidaridad? Quizá que sea la vulnerabilidad que compartimos todos. Hay que seguir preguntando en ese lado también y no solamente hablar ahora entonces de la religión. Eso no me parece suficiente. Y Xochitl, tu pregunta, yo no creo que la entendí bien. Bueno, yo dije que la percepción de la realidad siempre es una reducción, ¿ya? Porque hablamos de una reconstrucción de la realidad, pero en el fondo no es una reconstrucción, porque no la podemos reconstruir de manera completa. ¿Cómo vamos a hacerlo? Siempre es una reconstrucción. Pero tú ahora hablaste, si entendí bien, de eso tiene que ver también con violencia. Y yo pienso que, bueno, la violencia comienza entonces, si yo pongo una manera de reconstrucción o de percepción de la realidad como la única legítima. Eso ha sido lo que quería decir, pero no sé exactamente si ha sido tu pregunta. Si no, podemos seguir hablando quizá en la pausa. Sí,
sí, muy grandes preguntas. Comienzo con Raúl. En la filosofía europea hay una disputa sobre la decadencia de la cultura europea, al menos desde Nietzsche. La pregunta es, ¿qué son los factores centrales para la decadencia? Esta es la disputa, ¿no? Desde hace más que un siglo, ¿no?, en la cultura europea. Estoy de acuerdo, es no solo una crisis que es detrás en algunos años, pero hay tendencias de una autodestrucción, ¿no? Es una vía hasta una decadencia en la palabra pura, ¿no? Cadere, fallen. Caer. Mi cuestión es, hay diferentes diagnosis sobre la decadencia. Claramente, es la comunicación, la penetración de la lógica de la económica hasta en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Es una diagnosis ya de Aristóteles sobre la polis, ¿no?, la crematistik, ¿no? Esto es una realidad hoy. Y esta dinámica es tendrá eliminar no solo tradiciones de la sabiduría, pero también todas las formas de filosofía exento de positivistas, ¿no? Mi punto, un poco controverso, entre mí y Beatrice, fue que es el proyecto de Bacon es un factor central de la decadencia. Estoy no seguro, porque tenemos aquí electricidad, micrófono, otras tecnologías. Es parte de la idea de Bacon. La perversión de esta utopía comienza, en mi opinión, con John Locke, porque John Locke combina la idea de liberar tesoros de la naturaleza con la lógica de la economía capitalista. Es la perversión, claramente. Por ejemplo, Nietzsche, para Nietzsche el cristianismo es la raíz con el platonismo de la decadencia. Estoy escéptico contra esto diagnosis, por ejemplo, pero es una disputa no solo en la filosofía europea, pero en un discurso global sobre la modernidad. ¿Sí? Otras filosofías en otras regiones discutan los mismos problemas. En mi perspectiva es un discurso global sobre la modernidad. No tenemos no podemos analizar nuestra decadencia solo por los mismos. Es mi perspectiva. La otra pregunta, saber, conocimiento, sabiduría. He dejado muchas partes de mi ponencia. La definición de mi ponencia de sabiduría es muy amplio. La sabiduría se entiende de la siguiente como una arte probada de la vida, por la el hombre es capaz de hacer frente con las ambivalencias de la vida humana, sea por la condición humana, sea por la orden social o cultural, en un equilibrio éticamente. Esto es mi definición, muy amplio. He desarrollado algunas ideas que los elementos de la sabiduría han una historia muy complejada, porque algunos aspectos han un objeto de una especialización. Y así hay separaciones de diferentes conceptos del conocimiento. Ya en la filosofía griega, por ejemplo, Aristóteles, sofía es no sabiduría, ¿no? Es el conocimiento del cosmos, ¿no? Pero phronesis es un análogo de nuestro concepto de sabiduría, por ejemplo, ¿no? Y hay especializaciones, y según Habermas, un proceso de diferenciación. Y la sabiduría consiste en la capacidad de desarrollar una orientación integral a peso de las especializaciones de diferentes formas del conocimiento. Es un arte muy raro, un arte muy raro en esta época. Hay algunos lugares subcutáneos donde vive la sabiduría hoy. Por ejemplo, en grupos de resistencia, o también institucionalizada en la constitución democrática, ¿no? Hablamos de la sabiduría de los padres de la constitución. Sabiduría de los padres de la constitución. No somos son los saberes, pero los padres de la constitución. Y también la filosofía es no el lugar, por supuesto, para la sabiduría, ¿no? Tal vez puede ser, ¿no? Pero no necesariamente.
Bueno, no voy a extenderme mucho, pero en cuanto a la... Tal vez la pregunta de Mauricio, si la entendí bien, no estoy seguro. No creo que se puede llegar a buscar las causas de la situación actual del pensamiento hegemónico, ir buscando una causa única y tener el criminal, ¿no?, preso. No es eso mi intento, pero el interesante es que hay múltiples contribuciones a la construcción de la modernidad ahora dominante. Y hasta las concepciones que nos dan la luz, es decir, hasta el padre de las ciencias naturales, para llamarlo así, como Francis Bacon, con su concepción de Nueva Atlantis, que realmente es otra cosa que lo de Descartes. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero estas cosas producidas por el transcurso de las operaciones discursivas no siempre son las mismas, sino tienen la posibilidad de una heterogeneidad, es decir, que puede resultar algo inesperado que no era la finalidad. Y eso es que a posteriori uno descubre. Y entonces es válido tanto buscar los elementos de la modernidad en los protagonistas progresistas como en otros que claramente construyen el monopolio de la posesión sobre el nuevo mundo, como es John Locke, ¿no? Y, pero es muy fácil de partir de Hobbes o de John Locke, que reducen lo que han sido las colonias a un estado natural, y entonces legitimando con esto una dominación posterior. Eso es muy claro, pero hay otras lecturas de la modernidad en sus puntos más fuertes y hay que analizarlo tal vez también. Eso sería mi... no es para condenar todo. Al contrario, me parece la cuestión de la herencia, las múltiples herencias que podemos tener, una de las cosas más importantes. Y estoy de acuerdo, Raúl, si llamamos mejor eso un estado de decadencia. Tal vez es mejor, pero tendrías que explicarme mejor dónde difieres en cuanto al uso de la palabra de crisis, porque para mí entran las dos cosas y se combinan. Pero si partimos de una decadencia, hay posturas diferentes. Hay una postura sustancial que dice: estamos en otro terreno y rechazamos todo lo que es de origen europeo como decadente, ¿no? Y la lectura que propuse a través de Bloch, un poco en pocas palabras, era: eso es demasiado fácil, porque hace lo mismo como reducir a todo tipo de pensamiento no occidental a una forma premoderna. Lo mismo se hace con la modernidad echando a la basura. No, lo que necesitamos son herramientas para sacar a la luz lo que hay de bueno de las tradiciones, y no es tan fácil, y para eso necesitamos estar en una interculturalidad, como Hans ha dicho, que es construida de otra manera que el pensamiento hegemónico, y a través de eso podemos llegar a discernir lo que es liberador y lo que es parte de un sistema opresor, para decirlo en pocas palabras. Bueno, tu comento en cuanto a lo que es, Raúl, tan colonial como el concepto de desarrollo, no entendí. ¿Te referiste a la ecología de saberes o otra cosa? Simplemente no lo capté ni acústicamente.
Epistemología es colonial, no es universalizable.
Sí. Si hablamos de una, estoy de acuerdo, si hablamos de un nuevo pensamiento necesario para construir otro mundo posible. Entonces, no tiene que ser de la. No podemos reproducir, buscar una solución que reproduce los elementos que condujeron a lo que tenemos. Y entonces tiene que ser en sí mismo, dentro de una pluralidad percepciones del mundo desde el contexto donde vivimos. Y eso excluye toda posibilidad de epistemología en lo general. Sí, ese es esto. Sí, estoy de acuerdo.
Ich hatte keine explizite Frage, es war ein Kommentar und darauf möchte ich kurz reagieren.
Para mí no era una pregunta específica, sino un comentario y quisiera reaccionar a ello.
Ich war sehr, sehr jung, ich war in der Schule, als ich diesen Satz auswendig lernte.
Yo estaba todavía en la escuela cuando yo aprendí por memoria este dicho.
Irrtum ist menschlich, aber verharren in Irrtum ist diabolisch.
Errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico.
Was ich sagen wollte, was ich aufgrund der Zeit nicht ausführen konnte, ist Folgendes.
Lo que quisiera mostrar y no podía desarrollar por falta de tiempo es lo siguiente.
Es gibt keinen Bereich, der so eine Fähigkeit entwickelt hat, sich selbst zu erfinden.
No hay un ámbito que ha desarrollado una capacidad tal de reinventarse a sí mismo.
Wie die Entwicklungspolitik.
Como la política de desarrollo.
Alle 10 Jahre ein neues Schlagwort.
Cada 10 años otro lema, otro enfoque.
Und das aktuellste Beispiel, 2015 werden wir feststellen, dass die MDGs nicht realisiert worden sind, die Millenniumsentwicklungsziele.
Por ejemplo, en 2014, como nuevo ejemplo, vamos a descubrir que los objetivos del milenio no hayan sido alcanzados.
Und die neue Generation der Millenniumsentwicklungsziele band sich schon an.
Y la nueva generación de los nuevos objetivos de milenio ya están en camino.
Dazu wird das Attribut Nachhaltigkeit kommen.
Y en eso vamos a ver el atributo de la sustentabilidad.
Und der Zug läuft weiter.
Y el tren continúa.
Ohne dass die Frage gestellt wird, warum hat das denn nicht funktioniert mit der ersten Generation der MDGs?
Sin que uno se pregunta por qué no ha funcionado eso de los primeros objetivos de milenio.
Man vermeidet zu sagen, dass man sich nicht mit dem beschäftigt hat, was strukturell Armut verursacht.
Uno evita de decir que no nos hemos preocupado por lo cual no hemos conseguido los objetivos.
Und mein letzter Satz, das Diabolikum.
Y mi última frase, lo de diabólico
ist, dass,
de toda esta historia es
hinter der humanitären Rhetorik der Entwicklungspolitik,
que detrás de la retórica humanística, humanitaria de la política de desarrollo
eine klare Strategie existiert,
hay una estrategia muy clara
die darauf abzielt,
que apunta
Absatzmärkte zu besetzen,
a ocupar mercados de venta
und Rohstoffe zu kontrollieren,
y controlar los recursos.
Und das nicht klar zu sagen, zu artikulieren,
pero no decirlo claramente y articularlo.
Ist diabolisch.
Eso es diabólico.